Pues bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 12 de septiembre del año 2022. Hoy vamos a tener la cuarta parte del ciclo de estudio de la escuela, que es una respuesta a un vídeo debate que hace unos días tuvieron un llamado evangélico llamado Isaac Fuentes y un atalayado, miembro de esta religión diabólica, satánica, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Este sujeto, este embustero patológico, se llama William. Bien, pues en esta cuarta parte vamos a seguir escuchando a William las mentiras que dice y le vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa, por supuesto, a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos.
Pero estamos hablando que la parucía no tiene que ver, o sea, la parte inicial de la parucía durante un tiempo, no tiene nada que ver con esta ejecución final de lo que estamos hablando.
Bueno, fijaos lo que acaba de decir este embustero. Dice que la parusía de Cristo, su futura venida gloriosa, no tiene que ver absolutamente nada con la futura venida gloriosa de Cristo para ejecutar juicio. Ahí lo acaba de decir, lo acabáis de escuchar. Vamos a ver cómo miente este sujeto. Basta con que nos vayamos a las propias palabras de Jesús, discurso profético de Jesús, en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, y vamos a leer lo siguiente. Mateo 24, verso 3. Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, en griego parusía, y del fin del siglo? Es decir, que le preguntaron por la venida gloriosa de Cristo. ¿Cuándo sería? ¿Cuál sería la señal de su venida? En anterior escuela estuvimos viendo que la señal de la futura venida, de la futura parusía de Cristo, es mencionada más adelante por Jesús en el versículo 30. Estos embusteros al servicio de Satanás, estos hijos del diablo, como el William, dicen la mentira que la señal de su parusía son las guerras, los terremotos, las hambrunas, las pestes, mencionados por Jesús en Mateo capítulo 24, versos 5 al 7. Dicen, ahí está la señal de su parusía, la señal de su presencia. Las guerras, los falsos cristos, los rumores de guerras, los terremotos, las hambrunas, las pestes. Esa es la señal de su presencia, dicen estos embusteros como William, estos atalayados. Pero resulta que Jesús les tapa su bocaza mentirosa. Porque en el versículo 30 leemos bien clarito lo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí lo tenemos. La señal de su parusía, la señal de su venida. Primero, dice que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Verso 29. No dijo que aparecerá en la tierra, es decir, esa señal no tiene que ver absolutamente nada con las guerras, las hambrunas, los terremotos, etcétera. Porque dice que aparecerá en el cielo, con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este atalayado embustero, de este pobrecito tarado llamado William. Usted es un vulgar embustero. Y lo peor de todo es que está insultando a Jesús llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo bien clarito cuál sería la señal de su parusía. La señal de su venida o presencia, que es lo mismo. Y va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿por qué ustedes mienten diciendo que la señal de su venida, de su presencia, son las guerras, los terremotos, las pestes? Pero ¿a quién subnormal se le puede ocurrir decir que las guerras comenzaron en el mundo en el 1914? Eso solamente lo pueden ser una manada de subnormales como lo son ustedes, payaso. Solo un auténtico subnormal profundo puede decir que las guerras, las pestes, las hambrunas, etcétera, comenzaron a partir del año 1914. Eso solamente lo enseñan subnormales como ustedes, como lo es usted, William, que es un pobrecito subnormal. Ya mucho tiempo antes, desde 1914, ya existían las guerras entre naciones, las hambrunas, las pestes, los falsos cristos, ya aparecieron mucho tiempo antes de 1914, no a partir de 1914. Pero luego es que resulta que Jesús dijo bien clarito qué sería eso de las guerras, las hambrunas, los falsos cristos, los terremotos. Lo dice bien clarito, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. A ver, mamarracho, William, idiota, embustero. ¿Dónde dijo y todo esto será la señal de su venida? ¿Me puede decir usted dónde dijo Jesús ahí en el versículo 8 que todo esto, las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos, serían la señal de su presencia? A ver, pedazo de embustero, mamarracho. ¿Qué es lo que es usted? Un auténtico mamarracho. Usted está insultando a Jesús, al Hijo de Dios, llamándolo embustero y lo va a pagar no solamente usted, sino el resto de hijos del diablo y embusteros como usted. Lo van a pagar muy caro en el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos como lo es usted. Jesús fue bien clarito y lo entiende hasta un nene de 4 años. Esas guerras, hambrunas, pestes, terremotos, etcétera, sería el principio de dolores o principio de dolores de parto. No dijo que serían la señal de su venida, la señal de su presencia. Y decir que estos dolores de parto comenzaron en el 1914, como enseñan ustedes, pues repito, eso solamente lo puede enseñar una manada de enfermos mentales y subnormales como lo son ustedes. Porque ya desde mucho tiempo antes de 1914 han existido guerras, pestes, hambrunas, falsos cristos, etcétera, etcétera. La señal de su parusía se menciona en el verso 30. Jesús fue bien clarito y aparecerá en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, viniendo, parusía, ahí lo tenemos, mamarracho, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que la parusía no tiene que ver nada con la venida de Cristo en juicio? ¿Por qué acaba de mentir usted diciendo que la parusía no tiene que ver nada con la venida gloriosa de Cristo en juicio? Si Jesús es bien claro, que le verán llegar, le verán venir en esas nubes voladoras con gran poder y gloria, es entonces cuando vendrá el juicio de las naciones. Pues claro, como leemos en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, es cuando Jesús comenzará a juzgar a las naciones. Por consiguiente, eso que ha dicho usted, de que la parusía de Cristo no tiene que ver nada con la venida gloriosa de Cristo para ejecutar juicio, y que la señal de su parusía se refiere a las guerras, a los terremotos, a las pestes, a las hambres, a las hambrunas, es una asquerosa mentira del diablo que esos hijos de Satanás, esos falsos cristianos y falsos ungidos al servicio del diablo les han metido en la cabeza. Cuando el texto de Jesús aquí en Mateo 24 está diciendo absolutamente todo lo contrario, que esas guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, serían el principio de dolores. Ahí lo tiene, imbécil. Mateo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Dónde dijo Jesús que todo esto sería la señal de su venida, la señal de su presencia? Como enseñan ustedes, mamarracho, embustero. Usted es un embustero patológico. Esa secta del diablo le ha destrozado completamente el cerebro, igual que se lo destrozó ese falso Cristo al servicio del diablo llamado José Luis de Jesús Miranda hace años, del cual usted era un fanático, seguidor y lameculos. Hasta que se dio cuenta cómo le había engañado, cómo era un falso Cristo, un falso Mesías. Y ahora lo mismo le ha ocurrido porque con estos otros falsos Cristos, estos falsos ungidos, que son los que lideran su secta asquerosa y del diablo, que enseña semejantes doctrinas de demonios y que es absolutamente todo lo contrario a las palabras de Jesús, como lo acabo de demostrar. La señal de su parusía, de su venida, es la mencionada en el versículo 30. Y no tiene que ver nada ni con las guerras, ni con las hambrunas, ni con las pestes, ni con los terremotos. Pedazo de idiota. Usted es un vulgar idiota, un imbécil. Esos serían solamente los principios de dolores, dijo Jesús. no la señal de su venida. ¿Lo entiende, tarado? Si no entiende algo tan simple como esto que le estoy explicando, es que usted ya tiene el cerebro completamente controlado por Satanás. Tiene el cerebro destrozado y es un vulgar embustero. Y si no se arrepiente de esa mentira, de esa enseñanza, de esa doctrina de demonio, pues ya sabe lo que le espera. El lugar donde van a parar todos los mentirosos, como lo es usted, que es el lugar que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre, donde van a tener su parte los mentirosos, los incrédulos, los cobardes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el lugar que le espera si usted no se arrepiente. Bien, ahora dejo paso al hermano Tomás, si quieres aportar algo. Adelante, hermano.
Excelentes palabras, hermano, a este señor, que no me acuerdo, Miranda, no, ¿cómo se llama el hombre? El William, Jesús Miranda es el falso.
William.
Sí. Efectivamente. Es que realmente ahí dice, claro, la señal de tu venida. No dice que haya dos señales de la venida. Señor William, no sé dónde lee su secta ahí en la Biblia, la segunda señal de la venida. Ahí, la señal de la venida es una. La es una. Y es la que aparece en el verso 29, como ha comentado Tito muy bien. O sea, que es la que aparece en el cielo, no en la tierra. Pero es que aparte resulta, señor William, que hasta su mismo libro de razonamiento se contradice. Fíjese por dónde. Y es que resulta que el libro de razonamiento de su secta, en la página 435, reconoce lo siguiente. Dice así. La palabra griega parousía, esta palabra dice literalmente, su libro razonamiento, significa literalmente un estar al lado. Palabras griegas de Nuevo Testamento de William Barclay dice que significa la presencia o venida. Su propio libro razonamiento lo dice. La presencia o venida de personas o cosas. Puede usarse en frases como la presencia de amigos. Ahí lo tenemos. Venida y presencia son términos equivalentes. Y para estar presente hay que venir primero. Si Jesús sigue en el cielo, no ha venido a ninguna parte. No ha venido a la tierra. Porque sigue en el cielo, por tanto no está presente. Es que ni su secta se aclara. Es que le están engañando. Es que fue una interpretación falsa. Para subsanar la metedura de pata de Russell, que anunció, que él sostuvo, y creo que usted lo sabe, porque hasta lo reconoce hoy en día su libro Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, pero claro, no lo dice tal y como su líder, su fundador se lo dijo en su momento, obviamente, con las palabras dogmáticas y enfáticas que lo expresó. Pero cuando sostuvo que los tiempos de los gentiles empezaban en el año 1874, ¿vale? Y terminarían con Armagedón en el año 1914, y Armagedón no vino, y luego se traspuso incluso para el 15, su sucesor cambió y puso el inicio de los tiempos de los gentiles en el 1914, para subsanar la pifiada. Ni más ni menos. Paso para.
Así es, efectivamente. O sea, ¿cuál es la enseñanza, la doctrina fundamental de esta religión satánica a la que pertenece este pollo llamado William? Pues que en 1914 comenzó una parusía de Cristo, una venida, entre comillas. Pero una venida de Cristo, cuidado, al cielo, no aquí a la tierra, sino al cielo. Y entonces, cuando, según estos mamarrachos, Jesús fue coronado en el cielo, fue entronizado y comenzó a gobernar sobre el mundo. Esa es la enseñanza oficial, el falso evangelio del reino predicado por esta religión diabólica. Y que no tiene que ver nada, evidentemente, con el verdadero evangelio del reino que predicaron los apóstoles, como es lógico. No tiene que ver nada, ni con la futura tierra paradisíaca, ni nada. Ellos, cuando predicaban el evangelio, esto lo leemos en los libros de los Hechos de los Apóstoles, pues tanto Pedro como Pablo, ¿qué es lo que predicaban? El arrepentimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio del reino. Ese es el mensaje que predicaban los apóstoles y que siempre han predicado a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos. ¿Ese es el evangelio que predican estos falsos cristianos atalayados? No. Ellos lo que predican es el falso evangelio de un falso reino que comenzó en el cielo en 1914 y que está centrado en la futura tierra paradisíaca. Esa es la mentira, el falso evangelio que predican estos hijos del diablo. Si os dais cuenta, los apóstoles nunca predicaron la futura tierra paradisíaca. Jamás. Sí, sabemos que un día la tierra será convertida en un paraíso, eso sí, lo enseña el Apocalipsis. Pero cuando los apóstoles predicaban a la gente la futura tierra paradisíaca, en ninguna parte, no lo vais a leer en ningún solo versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ni Pedro ni Pablo. Y sin embargo, ese es el falso mensaje, el falso evangelio que predican estos falsos cristianos. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, incluso hay un, creo que es en el capítulo 8 de Hechos, donde dice que Felipe bajaba y les predicaba a Cristo. No dice que les predicaba la futura tierra paradisíaca, que es una forma parte de las buenas nuevas o evangelio, que lo que significa buenas noticias, que predicaban los apóstoles. Si es verdad que va a haber un paraíso en la tierra, está predicho en profecías, incluso en el profeta Isaías, es cierto eso, pero eso no es el evangelio, como bien ha dicho Tito, que hay que predicar. Entonces, cuando la sociedad Watchtower, cuando estos líderes del cuerpo gobernante dicen a la gente que el evangelio, las buenas nuevas que hay que predicar, se centran en la tierra paradisíaca, y solo hace falta ver su literatura. Hace años daban un libro titulado Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra. Ya el título lo dice todo. Y su literatura, ¿cómo es? Pues de abres paraíso, cierras tapa detrás, paraíso. Se centra en eso. Entonces, eso no es el verdadero evangelio, eso es un falso evangelio. O sea, otra cosa es decir el reconocimiento que esto es así, pero eso no es lo que ellos hacen. Con lo cual, es un falso evangelio que paso mal.
Así es, hermano. Y muchos preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué Jesús dijo, lo llamó el Evangelio del Reino? Y este Evangelio del Reino será proclamado en todas las naciones para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué lo llama Jesús el Evangelio del Reino? Pues bien simple. Porque es un Evangelio que significa buena noticia y es una buena noticia procedente del reino de Dios, del reino de los cielos. Eso es lo que significa Evangelio del Reino. La palabra del significa procedencia. Es un mensaje de salvación procedente del reino de los cielos. No tiene que ver absolutamente nada con predicar la futura tierra paradisíaca. Bien, ahora vamos a escuchar, hermanos, a este llamado evangélico, este pobrecito, llamado Isaac Fuentes.
Bueno, inicio con mi tiene otra reputación. Voy a comenzar desde donde se quedó mi amigo el señor Williams. Bueno, antes de eso quiero leerles lo que dice esta publicación de la página jw.org, que es la página oficial de los testigos de Jehová. El artículo se llama Se proclama la vuelta, es decir, la segunda venida del Señor desde 1870 a 1914. Dice, una mañana de enero de 1876, el joven Russell, perdón, de 23 años de edad, recibió la revista religiosa titulada El Heraldo de la Mañana. La ilustración de la portada le indicó que se identificaba con el adventismo. El redactor jefe de la revista, Nelson H. Barbour, de Rochester, Nueva York, no creía que Cristo volvía con el propósito de destruir a las familias de la tierra, sino para bendecirlas, y tampoco creía que vendría en la carne, sino como un espíritu. Pues bien, esto cuadraba con lo que Russell y sus compañeros habían creído por algún tiempo. Es decir, que Russell creía que la segunda venida de Cristo sería invisible, en espíritu. Entonces yo no me estoy saliendo del tema, porque es lo que Russell le enseñó, que Jesucristo vendría en su segunda venida de manera invisible, o que vendría, no vendría en la carne, pues. Entonces, lo que se enseña sobre 1914, independientemente de la segunda venida, es que Cristo ya está reinando, que Cristo ya está reinando en el cielo, pero el problema es que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Cristo tiene dos reinos, uno en el cielo y otro lo tendrá en la tierra. No es así. El reino de Cristo será en la tierra después de la segunda venida, y precisamente se usa Mateo 24 para tratar de probar que Cristo ya vino espiritualmente y que ya está reinando y que después va a volver a venir otra vez a acabar con todos. Entonces, si ellos usan el término parucía, si usan Mateo 24, tenemos que hablar a fuerzas de la segunda venida, porque Mateo 24 nos habla de la segunda venida y no de una presencia de Cristo en el cielo. Pero bueno, voy a comenzar antes con la refutación, solamente quería hacer ese comentario. Ok. Mateo 24, ¿es una segunda venida o es una presencia de Cristo en el cielo? Bueno, la respuesta es que es una segunda venida. Cristo dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y que todos los pueblos se lamentarán, ¿verdad? Y que mandará a sus ángeles a reunir a los escogidos. Entonces, definitivamente, no estamos hablando de una presencia de Cristo en el cielo, sino de un regreso de Cristo a la tierra. Ahora, se mencionó que es imposible que todo ojo pueda ver a Cristo cuando regrese en la segunda venida. Bueno, entonces habría que refutar a Jesucristo, llamarlo mentiroso, porque en Apocalipsis 1:6-7 él dijo, todo ojo le verá. O mejor dicho, el apóstol Juan sería un mentiroso, porque él escribió, he aquí viene sobre las nubes y todo ojo le verá. Claro, no tenemos el horario, pero para Dios no hay nada imposible.
Bueno, vamos a ver. Cuando en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Dónde dice el texto que todo ojo le verá? En ese mismo momento, en ese mismo día le van a ver a Jesús. Dice que él vendrá en las nubes del cielo, en esas naves voladoras, vendrá a la tierra con gran poder y gloria, va a poner sus pies, va a descender sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14. Se le llama a Jehová, ahí bien clarito, a Jesús, y vendrá el Señor mi Dios, refiriéndose a Jesús, y con él todos sus santos. Va a descender físicamente sobre el monte de los olivos. Ese monte se partirá por la mitad y formará en medio un gran valle. Y luego dice Apocalipsis 1:7, y aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Repito, dice ese pasaje de Apocalipsis 1:7 que en ese mismo día todo ojo, todos los seres humanos van a ver a Jesús. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Dice, y todo ojo le verá a tiempo futuro. Le verá. El texto no dice que van a ser en ese mismo día cuando todos los seres humanos van a ver a Jesús. No. Dice que le van a ver. Le verán en el futuro. ¿Y cuándo le van a ver? Esa sería la pregunta. Pues muy sencillo. Cuando después del milenio en el tribunal de Dios comparezcan ante el gran trono blanco y todos los seres humanos, como es lógico, van a poder ver a Cristo. Y ahí escucharán la sentencia, sea de condenación o de salvación. Todo ojo le verá. Que eso no significa de ninguna manera que va a ser en el mismo día, en el mismo momento. Hermano Tomás, si quieres aportar algo sobre este tema.
Aparte aquí me gustaría traer a colación un texto en Zacarías capítulo 12, verso 10, al 13, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Cita de Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Arimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Me preguntan, dice aquí que esto tiene correlación con el Apocalipsis capítulo 1, que cuando venga Cristo lo van a ver todos los seres humanos. ¿Aquí está dónde? Porque esto lo utilizan también algunos tierraplaneros, el texto de Apocalipsis 1:7. Paso palabra.
Así es, bueno, ese pasaje que acaba de leer el hermano Tomás, de que todos los linajes de la tierra se lamentarán, los de la casa de David, etcétera, ahí lo tenemos, es lo que dijo Jesús, cuando dijo bien clarito que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. ¿A qué tribus de la tierra se refería Jesús? A las tribus de Israel, a las tribus de la tierra de Israel que estarán ahí. Le van a ver llegar los descendientes de las tribus de Israel que estarán ahí viviendo en Israel. Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, le van a ver descender sobre el monte de los olivos. Y se van a arrepentir genuinamente, llorarán, se lamentarán, como dijo Jesús. Ahí tenemos un claro cumplimiento de esa profecía. Zacarías capítulo 12 es una profecía que está en armonía total con lo que dijo Jesús en Mateo 24, cuando dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí tenemos, esa es la profecía que tenemos ahí en Zacarías capítulo 12 y que ha leído Tomás. Bien, pues vamos a seguir escuchando a Alfuentes.
Creamos que Jehová es un Dios limitado. Ahora, ¿acaso no tenemos el internet y las cámaras que pueden grabar un suceso a nivel simultáneo, a nivel mundial? Pues, obviamente que sí. No me estoy viendo para burlarme, solamente fue como... Bueno, me disculpo por la risa, les pido perdón. Ahora, sigo con esto. Ok. Bueno, estamos de acuerdo en que el reino de Cristo será en la tierra, el reino milenial. El problema es que el reino milenial se produce después de la segunda venida, y no es posible que Cristo haya venido invisiblemente, esté reinando en el cielo y después vaya a venir para reinar ahora sí en la tierra. O sea, no hay dos reinos, es un solo reino y es en la tierra, el reino milenial.
Bueno, eso que está diciendo es verdad, es lo que hemos estado explicando a lo largo de este ciclo de estudio el hermano Tomás y yo. La Biblia es bien clara: donde hay que comenzar el reino de Dios, donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo, es aquí en el mundo, en la tierra, no en el cielo. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo o el gobierno del mundo, como dicen otras versiones, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí lo tenemos. El reinado de Cristo sobre el mundo, donde ha de comenzar, es aquí, en el mundo, en la tierra, no en el cielo. La doctrina fundamental, el falso evangelio predicado por esta religión diabólica de los atalayados, es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que leemos aquí en el libro del Apocalipsis. Es todo lo contrario. Es una doctrina absolutamente falsa, diabólica. Es una doctrina de demonios lo que enseñan estos falsos cristianos atalayados. Al decir que el reino de Dios y de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. Eso es sencillamente uno de los mayores falsos evangelios y falsas doctrinas, doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Porque donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo es aquí en el mundo, como acabamos de leer. Seguimos.
Y el orden es este: segunda venida, la segunda venida de Armagedón y después el reino. Pero si Cristo ya está reinando ahorita, entonces ya se tuvo que haber cumplido el Armagedón. Es decir, ya no tiene que haber impíos, ya no debe haber gobierno. Gobiernos malvados, todo ya debió de haber acabado en 1914, porque profetizaron, con todo respeto lo digo, el grupo gobernante, que en ese tiempo pues se produciría el fin, pero como les falló la profecía, con mucho respeto lo digo, pues tuvieron que sacar una reinterpretación para tratar de acabar. Y dice, no, es que sí vino, pero espiritualmente, pero eso no fue lo que dijeron en ese tiempo. Ellos estaban enseñando que Cristo, que se iba a acabar todo en 1914, no solamente que sería una parucía espiritual. Entonces, como no se cumplió la profecía, les falló, entonces tuvieron que hacer otra, sacarse otra as bajo la manga. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahora, ¿qué más mencionó? Que Cristo está reinando en el cielo. Bueno, repito, no hay dos reinos, solamente hay un reino y es en la tierra, el reino de Cristo, ¿verdad? No en el cielo. Ahora, parucía. Parucía no solamente significa presencia, también significa venida y manifestación. Es por eso que esta palabra parucía se usa en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10 cuando se habla de la segunda venida, y se usa también en 2 Tesalonicenses 2:1 cuando el apóstol Pablo dice, no tiene necesidad de que les escriba en cuanto a la venida y nuestra reunión, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces, ese término parucía se usa para manifestación, presencia y para venida. Y la palabra de Dios usa parucía para hacer alusión a la segunda venida de Cristo y no solamente una presencia de Cristo en...
Así es, lo que no significa la palabra griega parucía jamás es presencia invisible. Que eso es lo que han hecho estos falsos cristianos atalayados. La han traducido por presencia invisible, cuando de invisible no tiene absolutamente nada. La Biblia, cuando se utiliza la palabra parusía en el Nuevo Testamento, siempre, siempre, siempre se refiere a presencias visibles. Presencia de algún rey que venía, era una presencia visible. Igual ocurrirá con la presencia de Cristo. Será una presencia absolutamente visible, porque todas las tribus de la tierra se van a lamentar al ver llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Muy interesante, porque lo que dijo aquí este sujeto es correcto. Me gustaría leer brevemente unas porciones de su libro Proclamadores del Reino de Dios, donde ellos mismos, en cierto modo, se ponen el tiro en la cabeza, al reconocer con esta cita que antes de esta fecha nadie lo enseñó. Es decir, que no lo enseñó ningún reformador como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, ningún otro pre-reformador como pues el famoso este, no me acuerdo el nombre, bueno, ni siquiera lo enseñó ningún autor patrístico, ninguno de los llamados padres, como Orígenes, como Clemente, como Tertuliano, como Ireneo, etcétera, sino que el primero en enseñar esto fue Joseph VI, ministro luterano de Filadelfia. Así simple dice, había escrito sobre un segundo advenimiento en dos fases, una parousía, presencia invisible. O sea, el primero en enseñarlo, porque ellos citan antes a Newton, que su punto fuerte no fue la Biblia, su punto fuerte fue la física. Por tanto, aunque sirviera la cita, no se podía tener en cuenta. Pero es que ni siquiera nos dan la cita entera. Simplemente lo que citan de Newton es la expresión invisible a los mortales. No sabemos qué quiere decir exactamente cuál es la expresión, porque no nos pone la cita entera. Por tanto, tenemos algo muy ambiguo que no lo podemos tener en cuenta. De hecho, no nos dan la cita, no nos dan el texto entero, perdón, ni menos, y menos aún la cita. No nos dan nada, nos dan esa expresión. Por tanto, el primero fue en el año 1856. Nadie antes hablaba, por tanto, de semejante cosa. Paso.
Así es, hermano. Y aquí, cuidado, no estamos negando que no exista una presencia invisible de Cristo. Por supuesto que existe una presencia invisible de Cristo. Desde mucho tiempo, del año 1914. Vamos a ver, cuando Jesús dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O cuando dijo Jesús, en ese otro pasaje, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está hablando ahí Jesús de una presencia física, visible, o de una presencia invisible? Pues lógicamente de una presencia invisible. Entonces, ¿por qué enseñan estos mamarrachos embusteros que la presencia invisible de Cristo comenzó en 1914? Si ya Cristo ha estado presente invisiblemente con sus discípulos, con su iglesia, desde mucho tiempo del año 1914. ¿Os dais cuenta cómo se les coge perfectamente a estos embusteros? Se pilla antes, se coge antes a un embustero que a un cojo. Enseñar que la presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914 es una asquerosa mentira del diablo. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que están insultando a Jesús, llamándole embustero. Al decir que no, que Cristo no ha estado, dicen estos mamarrachos, presente invisiblemente desde mucho tiempo antes de 1914. Porque dicen que no, que eso comenzó en 1914. En fin, que se les coge antes a estos embusteros antes que a un cojo. Vamos a seguir escuchando.
Daniel 4. Bueno, Daniel 4 solamente aplica para Nabucodonosor. La profecía de Nabucodonosor se volvió loco.
Efectivamente, esto ya lo estuvimos viendo en otra escuela anterior. Estuvimos explicando, Tomás y yo. Daniel capítulo 4 no habla de ninguna profecía para el futuro. Es una profecía, la profecía de los siete tiempos, que se cumplió solamente en el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Durante siete años literales se volvió loco, estuvo como un animal por ahí en el campo. Es una profecía que se aplicó solamente a él y que no tiene que ver absolutamente nada aquí ni con los tiempos de los gentiles ni con ningún comienzo del reino de Dios en el cielo en 1914. Bueno, Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente, es que realmente el Jesús, efectivamente, como decías antes, ese texto fulminante de Mateo 28, dice claramente que él estuvo de manera invisible siempre, ya desde el siglo I. Y su reino, como comentabas también, donde empieza es en la tierra. Está bien claro, el mundo ha venido a ser el mundo, el reino de Cristo ha venido a ser, el reino del mundo, de la tierra, ha venido a ser. Donde viene a ser ese mundo es en la tierra. Y otra cosa que voy a decir, mira, ustedes sostienen que la venida de Cristo, señor Williams, mire, la venida de Cristo fue o parusía en 1914, perdón, ya hemos mostrado antes como hasta su misma literatura muestra que esto se lo inventó un señor a mediados del siglo XIX y no antes, hay alusiones ni de los reformistas ni de los prereformistas como Juan Hus, Wycliffe y otros, ni de los autores patrísticos del siglo I, II, III, etc. Pero, además, es que si realmente Cristo, si esa parusía o venida ya fue en 1914, ¿por qué ustedes siguen celebrando la conmemoración? Porque el apóstol Pablo, fíjese, en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, dijo que cuantas veces comen este pan y bebieres este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y por qué seguís haciendo conmemoraciones? Qué fácil se pilla a los embusteros que son los líderes de su secta. Paso palabra.
Bueno, ese argumento que acabas de dar, Tomás, es un argumento poderosísimo. Es un argumento que destroza completamente la enseñanza satánica de esta religión diabólica, para que celebran el llamado a la conmemoración de la muerte de Jesús, como celebran todos los años. Si el apóstol Pablo dijo bien clarito que se ha de celebrar hasta que Él venga. Si ya Cristo vino, como enseñan ustedes, en 1914, entonces ¿por qué siguen celebrándola? Si es que esto mismo, ustedes mismos se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la cabeza en mil pedazos. Bien, vamos a seguir escuchando a este, al llamado evangélico.
Después Dios le devolvió la cordura y le devolvió su reino. Si decimos que Daniel 4 se aplica también para Cristo, entonces estaremos diciendo que a Cristo se le tiene que quitar el reino por 7 tiempos y después de los 7 tiempos se lo devuelve. O sea, necesitaría que demostrar mi querido amigo y el señor Williams, con mucho respeto se lo digo porque es un hombre mayor que yo y es un hombre de fe, lo respeto. Él tendría que demostrar que a Cristo se le va a quitar.
¿Cómo que William es un hombre de fe? Mire, yo conozco a William, a este sujeto, que falsamente se hace llamar este pobre idiota dando en el blanco, cuando nunca ha dado una en el blanco este mamarracho. Este sujeto no es un hombre de fe, es un pobrecito subnormal que fue un seguidor fanático de un falso Cristo llamado Miranda durante varios años, que luego descubrió que sí, que era un falso Cristo porque yo le enseñé. Y ahora sigue a otra pandilla de falsos Cristos, pero esta vez se llaman el cuerpo gobernante. Este sujeto no es un hombre de fe, simplemente es un papagayo, un loro, una cotorra que repite los argumentos satánicos y falsos que aparecen en esa literatura basura y apóstata, que es la que vomita, la que excreta esa religión diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Pero decir que este sujeto, al cual yo conozco perfectamente, es un hombre de fe, es como decir, yo que sé, que Bergoglio es un grandísimo hombre de fe, el Bergoglio, cuando ya sabemos todos perfectamente lo que es. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Pues no es increíble la majadería que acaba de decir aquí, porque realmente ni este sujeto, ni usted y San Fuentes son auténticos hombres de fe. Primero porque aparte de la talayada, usted es un calumniador. Usted ha tenido un debate con el hermano Tito con respecto al tema del sexo celestial y usted ha acusado a todos, sé que no es el tema, a todos los cenoteístas de creer lo mismo, como si fuéramos una secta destructiva. Acusación que tiene que demostrar, demostrando que es un mentiroso, es un calumniador, es un hipócrita, igual que el sujeto con el cual debate. Y usted ha acusado al propio Dios de decirle, de darle la orden a Darío Levi de tener actos sucios e inmorales. O sea que ni usted es un hombre de fe, ni realmente este atarallado tampoco es un hombre de fe. Paso palabra.
Así es, hermano. Este Elisa Fuentes es un pobrecito subnormal. Porque mira, hay que ser subnormal, un auténtico retrasado mental elevado a la décima potencia, para decir que el acto sexual, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son inmundas y son pecaminosas. Como decía este pobre subnormal en el debate que el otro día tuvo con él. Y todo el mundo lo puede escuchar. Además de ser, además, un hereje pretribulacionista, que también creen una futura venida secreta de Cristo. Porque estos mamarrachos y falsos cristianos, como Isaac Fuentes, acusan a los otros, a los atalayados, de enseñar herejías, cuando ellos enseñan herejías peores. Es decir, que Cristo vendrá de forma secreta e invisible para arrebatar su iglesia al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. O sea, estos mamarrachos como el Isaac Fuentes, estos auténticos hijos del diablo e hipócritas hasta la náusea, porque es lo que es usted, un hipócrita hasta la náusea, enseñar que los testigos de Jehová enseñan una falsa parusía secreta de Cristo. En 1914, cuando usted enseña algo semejante, algo muy parecido. Una falsa venida secreta e invisible de Cristo, 7 años antes de su venida gloriosa aquí a la tierra. Pedazo de hipócrita. ¿Qué es lo que es usted? Un pobrecito subnormal y un hipócrita. Y si no se arrepiente, pues le espera el lago de fuego y azufre donde van a ir a parar todos los hipócritas y mentirosos como lo es usted. Porque hay que ser embustero y subnormal profundo para decir, repito, como usted lo dijo repetidamente en el debate que tuve con usted hace unos días, de que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son sucias y pecaminosas. Usted es un pobrecito enfermo mental. Se lo dijo bien clarito y con todas las palabras. Es un enfermo mental que necesita un tratamiento psicológico urgente. Es un pobrecito demente. Un apóstata de la fe y un hereje de 1000 demonios. Todavía mucho peor que lo son los atalayados. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Sin duda alguna, bien dicho, porque aparte, y me olvidaba de otra cosa, usted, señor Isaí Fuentes, me acusó a mí de cobardía cuando yo le dije que yo aceptaba debatir con usted en un formato como este, abriendo un grupo de Telegram aparte, donde estuviera usted, yo y un moderador, donde eso se puede subir a YouTube y donde se puede exponer su cara y la mía. No, o sea, una foto de su cara y una foto de la mía. Y usted dijo que no, y que si no aceptaba su formato era un cobarde. Por tanto, esto es un calumniador por doble partida, es un hipócrita, me olvidaba de la doctrina esta que tienen, idéntica a los atalayados, del rapto secreto que está fomentando el ateísmo. Usted, hijo de Satanás, y te lo digo así porque te lo había dicho el apóstol Pablo, como se lo llamó también a Elimas el mago, porque además... Usted, que es un evangeloco, forman una confederación de iglesias evangelocas con los pentecostalocos, que son espiritistas, como lo era Elimas el mago. Por eso te digo lo que eres a la cara. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Mire, no hay cosa, mirad, no hay cosa más repugnante. A mí es lo que más me repugna y me asquea de estos falsos cristianos. Que atacan, que se meten, por ejemplo, con los testigos de Jehová, los atalayados, como está haciendo este pollo en este debate que tuvo con William. De decir que enseñan falsas doctrinas con la de 1914, etc. Cuando resulta que él enseña doctrinas más repugnantes y demoníacas, mucho peores y más peligrosas que la de los atalayados. Eso es la hipocresía elevada a la más repugnante, vamos, elevada a la décima potencia, una repugnante hipocresía de lo más nauseabunda y diabólica. Es la que tiene este sujeto, este embustero, este enfermo mental, porque es lo que es usted, un auténtico enfermo mental, llamado Isaí Fuentes. Vamos a ir escuchando a este mamarracho.
Por 7 años, 7 tiempos, y después él le va a devolver. Y si no lo puede hacer, entonces esa profecía no puede aplicar para el Señor Jesús. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues básicamente sería lo más relevante que se mencionó, era tratar de hacer alusión en que pues no se ha hablado de una segunda venida. El problema es que cuando se cita, Mateo 24, se me ha olvidado. Se habló de las señales de Mateo 24, que ya se están cumpliendo. El problema de esto es que esas señales son principio de dolores. Cristo lo dijo. Y esto será principio de dolores, pero...
¿Pero qué está diciendo usted que esas señales son principio de dolores? ¿Pero dónde Jesús le llamó señales a eso de las guerras, las hambrunas, los terremotos? ¿Dónde lo llamó señales? A ver, pedazo de idiota. ¿Dónde? Estoy aquí en Mateo 24 y Jesús no lo llamó señales por ninguna parte. Lo llamó principio de dolores, tarado. Principio de dolores. La señal de su venida, de su parusía, es la que aparece en el verso 30. Y que va a aparecer en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y ahora me viene usted hablando de una serie de señales, como son las guerras. guerras, los terremotos, los falsos cristos, las hambrunas, que no son señales, idiota, que Jesús lo llamó principio de dolores. Usted está enseñando la misma mentira asquerosa y del diablo que enseñan los atalayados al llamarlo también señales, que no son señales, no una señal compuesta, como dicen los mentirosos atalayados. Jesús no habló de ninguna señal compuesta. Habló de una señal de su venida, de su presencia. En el versículo 30, no antes, verso 30, y la que aparecerá en el cielo. Que a las guerras, hambrunas, terremotos, pestes, lo llamó principio de dolores. No lo llamó señales por ninguna parte. Con lo cual queda tapada su bocaza mentirosa, lo que acaba de decir. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente, yo por ejemplo estaría de acuerdo en que decir, por ejemplo, que estos acontecimientos sería una evidencia profética, porque dice que serían el principio de dolores, es decir, que irían a más, ¿no? Que serían cada vez más frecuentes y de más intensidad. Pero eso no quiere decir que se le pueda llamar señal compuesta, porque parece ser que hasta este señor está hablando con el mismo término de los libros de la Watchtower. Paso palabra.
Claro, hermano, es que no existe tal cosa como señal compuesta. Jesús nunca habló de ninguna señal compuesta. Habló de la señal en singular, la señal de la venida del Hijo del Hombre, y que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino después de la tribulación. Por lo tanto, enseñar, como sean estos falsos cristianos atalayados, que la señal de su parusía apareció a partir del año 1114, es una asquerosa mentira del diablo. ¿Y por qué? Porque sencillamente porque esa gran tribulación todavía no ha comenzado. Por lo tanto, es totalmente imposible que la señal de su venida, de su presencia, comenzara en 1914. Punto y pelota. Seguimos.
Todavía no es el fin. Entonces, en 1914 no se terminó nada, ni comenzó el principio del fin. Solamente son señales de los tiempos. Ahora, no solamente hubo guerras en 1914, antes de 1914 ya había guerras. No quiere decir que desde antes ya se acabó el mundo o ya comenzó el fin, ¿no?
Claro, es otro poquito verdadero que ha enseñado aquí este pollo. Claro que existían guerras ya antes de 1914. Entonces, ¿por qué enseñan los atalayados que esas guerras, el levantarse nación contra nación, reino contra reino, comenzaron en 1914? Si ya eso existía mucho tiempo antes de 1914, pues para que veáis hasta qué grado de subnormalidad han caído estos falsos cristianos, que son los atalayados. Seguimos.
Solo son señales de los tiempos, principio de dolores. Ahora, mis últimos minutos, sigo desahogando pruebas. Ok, perdón, sobre lo de parusía. Si se usa parusía para decir que Cristo está presente espiritualmente y que está reinando en el cielo, pero si se cree que Cristo está entre nosotros de manera espiritual, obviamente es un error. Pero en primer lugar, no podemos decir... El tema no es la venida.
O sea, fíjate lo que acaba de decir este mamarracho, este soplagaitas. Acaba de negar que Cristo esté espiritualmente entre nosotros. O sea, usted acaba de insultar a Jesús llamándole embustero. Porque si él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está hablando de una presencia espiritual invisible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted lo acaba de negar? Pedazo de idiota. ¿Usted lo acaba de negar? Pues claro que existe una presencia invisible de Cristo, espiritual, pero no desde el año 1914, sino desde mucho tiempo antes. Esto, a ver, hermano Tomás, ¿quieres aportar algo?
Efectivamente, efectivamente. Es que ellos dicen, yo una vez escuché a una testigo atalayada decir, esta señora decía la siguiente historia. Es increíble. Aparte, es increíble que muchas de estas personas cuando hablan de esto se creen doctos incluso. O sea, dice, no, es que dice nación contra nación. O sea, son guerras de nación contra nación. Por lo tanto, es una guerra mundial. Pero claro, ahí no dice se levantarán por primera vez multitud de naciones contra otras multitud de naciones. Dice nación contra nación. Y cualquier guerra hay una nación, es decir, un pueblo, donde se levanta contra otro pueblo o reino. Como pasó, por ejemplo, en el 70 mismamente. En esa guerra judía de los judíos contra Roma. Hubo dos pueblos que estuvieron en conflicto y muchas guerras que han sucedido a lo largo de la mal llamada era cristiana. Entonces, eso no es base para lo que ellos, para lo que esa secta atalayada ahí. Paso para.
Claro, hermanos, Jesús fue bien claro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Podéis hablar de guerras en diferentes lugares, pestes, terremotos, y dicen estos mamarrachos atalayados que todo eso comenzó a partir de 1914. Pero vamos a ver, de verdad que yo no sé cómo se puede ser tan subnormal. ¿Cómo se puede decir que las pestes, las guerras, los terremotos comenzaron a partir de 1914? O sea, ¿alguien puede ser tan subnormal para enseñar semejante idiotez? Pues sí, se puede ser así de subnormal. Ahí lo tenemos en estos falsos cristianos atalayados, porque eso es lo que enseña. Que esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 se comenzaron a cumplir a partir de 1914. Una de las mayores mentiras e idioteces que los mayores hijos del diablo de toda la historia se puedan inventar. Ya que todos sabemos que las guerras, las pestes, las hambrunas, los terremotos han existido a lo largo de esta llamada era cristiana. A lo largo de esta llamada era cristiana. Montones tiempos de la historia se han levantado nación contra nación, ha habido guerras, ha habido pestes, como por ejemplo la famosa peste negra del siglo XIV en Europa, que mató a más de la mitad de la población europea. Ahí lo tenemos. Y van estos idiotas, dicen que no, que se comienza a cumplir a partir de 1914. Yo creo que no se puede ser de verdad más subnormal y embustero. Bueno, pues aquí terminamos la cuarta parte de esta escuela. Mañana vamos a seguir escuchando a este pollo, a Isaac Fuentes, y como siempre le doy las gracias al hermano Tomás por sus magistrales aportes magníficos. Deciros a todos también, porque muchos creen que a mí me dio un ataque al corazón y que estaba muy mal, que me estaba muriendo, deciros que me encuentro perfectamente, no tuve absolutamente ningún ataque en el corazón, solamente una pequeña inflamación de la aorta por un esfuerzo que hice, y me encuentro perfectamente. Me encuentro bien sin ningún tipo de dolencia. En el hospital donde estuve me quisieron asesinar, me quisieron matar, me quisieron llevar al quirófano, porque decían que si no me operaba de la aorta me moría, y aquí estoy. Vivo perfectamente sin ningún tipo de dolencia. Me han querido asesinar en un hospital de aquí de Madrid, de un centro de exterminio, como lo llamo yo. Me han querido eliminar, pero no han podido. No han podido porque yo firmé y dije que no me tocaran, que no me operaran de ninguna manera. Si me hubieran operado, ahora mismo estaría muerto. Y aquí estoy, sin ningún tipo de dolencia, perfectamente de salud. La tensión la tengo perfecta, el corazón lo tengo fuerte, lo tengo perfecto. Y el hematoma que me salió, según ellos, que me salió un hematoma. Un hematoma, para el que no lo sepas, como si te pegas un martillazo en la mano y te sale un moratón. Te sale un moratón, pero ¿qué es lo que ocurre con ese moratón? Que con el paso de los días desaparece, se regenera. Pues eso es lo que debió ocurrir con mi aorta. Se ha regenerado, ha desaparecido, y por eso es que me encuentro perfectamente de salud. Hermano Tomás, si quieres aportar algo antes de irnos.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es que en estos hospitales, y esto es importante tenerlo en cuenta, necesitan recibir dinero. Es que somos los pioneros en esta otra cosa. Entonces, de eso viven. Estos gerentes, estos señores viven de eso. ¿Cómo lo sostienen? ¿Cómo lo sustentan? Pues haciendo de las suyas, aunque muera gente por el medio. Es así. Entonces, es lo que hay. Entonces, para que luego haya gente por ahí que se vaya fiando de lo que dicen los médicos, porque actualmente la gente es tan imbécil que para la gente lo que dicen los médicos es como si Dios mismo lo dijera. O sea, son sus ídolos. Los médicos son los ídolos de mucha gente, lamentablemente. Es una idolatría que hay. Cuando resulta que vemos cosas como esta, pueden hacer algunas cosas buenas, pero vemos, pues bueno, cosas como esta, ¿no? Porque efectivamente lo que me dijo a mí también Benito, en una conversación que yo tuve con él, es que esto tenía Tito un 20% de probabilidades de que unos días muriera. que le habían dicho cuatro médicos. Uno que, luego los dos, que son los que le, al parecer, primero dos, luego el que le tocaba a Tito, y uno que es amigo de él. O sea, que realmente, claro, estos mismos médicos le dicen a usted que se pinche, que se meta grafeno. Paso para ver.
Así es, yo recomiendo a todos que no vayáis nunca a un hospital, es decir, a un centro de exterminio. Son auténticos psicópatas, asesinos y matasanos. Os lo digo por experiencia. Y más para personas que ya pues formamos parte de la llamada tercera edad, porque yo ya cumplí 60 años y oficialmente pertenezco a la tercera edad. Son a los que principalmente quieren asesinar, quieren eliminar. ¿Dónde los eliminan? En los llamados hospitales. Y lo que han querido hacer conmigo hace unos pocos días. Estuve 7 días ingresado, me estuvieron simplemente observando a ver cómo tenía la tensión, para ver si me moría, debía ser, observándome a ver si moría o no moría. Y vieron que no moría, que cada vez estaba mejor. Yo sacaba ahí mi oficina, mi portátil, en la propia cama de la habitación del hospital, y me ponía a trabajar, y punto y pelota. Y ya pues debieron cansarse de mí y dijeron, vete para tu casa. Pero lo que querían el día que ingresé en el hospital en urgencias. Usted inmediatamente me dijeron, tiene que operarse de la arteria aorta o va a morir, porque tiene un hematoma. Eso es lo que me dijeron. Y ahí lo tenéis. Yo les dije que no me iba a operar, que no me tocaran. Respetaron evidentemente mi decisión y aquí estoy, vivo, perfecto, sin un tipo de dolencia, sin un tipo de dolor. Al contrario, he rebajado 7, 8 kilos de peso. Me encuentro muchísimo mejor y mi propia tensión la tengo perfecta. Absolutamente sin que haga falta que me tome ninguna pastilla química que estos matasanos me recetaron. Ni una pastilla química. Y resulta que tengo la tensión perfecta. Me decían que tenía la tensión alta, pero era mentira. La tengo perfecta, me está cuidando, con batidos verdes, que eso te hace bajar la tensión, con ajo, he adelgazado 8 kilos y tengo perfecta la tensión. Así que mucho cuidado con estos matasanos que están al servicio de Satanás y lo único que buscan es reducir la población mundial. Y lo están haciendo en todos los países, por medio de los llamados hospitales, y que son ni más ni menos auténticos centros de tortura y de exterminio. Y digo de tortura porque lo he visto con mis ojos, cómo torturan a la gente, cómo torturan al enfermo que tenía al lado de mi cama. Tortura y exterminio es lo que hacen estos satánicos matasanos disfrazados de blanco. Así que lo que quería comentar, quería decirlo antes de terminar esta escuela. Y mañana tendremos la quinta parte. Seguiremos respondiendo y refutando a las mentiras pues, que en este debate sobre la parusía de Cristo tuvieron estas dos criaturas. Así que gracias, hermano Tomás, por los aportes y mañana a la misma hora pues, estaremos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo quede con todos los hermanos en la verdadera doctrina.
Perfecto, gracias. Pues hasta mañana a todos.